o sea, lo que debemos de dejar de hacer es dejar de entregarle la autoridad y la responsabilidad de instrucción bíblica de nuestros hijos a la iglesia, o a la escuela, o a la sociedad, o a la cultura.
Al gobierno.
Ajá, al gobierno. O sea, necesitamos tomar nosotros esa responsabilidad, dejar de dejarla en manos de otras personas que tal vez no tienen el temor a Dios, ¿no? Hola amigos, ¿cómo están? Nosotros somos Dani y Cintia Osuna. Bienvenidos a nuestro podcast Indivisibles. Estamos muy contentos de saludarlos y platicar acerca de comunicación. Y esta temporada hemos estado hablando de cómo mejorar en cada uno de los aspectos como matrimonio a través de la comunicación. Y creemos que es bien importante aprender a comunicarnos, porque la mayoría de los temas que hemos tratado siempre empezamos diciendo que nunca hablamos de esto, o sea, y por lo tanto no vemos mejorías y por lo tanto estamos frustrados. Y a veces creemos que la comunicación ya es solo para resolver problemas, ¿no? Pero en realidad, si nos damos el tiempo de aprender a comunicarnos y hacernos las preguntas correctas, entonces podemos estar mejorando constantemente en todas las áreas de nuestro matrimonio. Y en los últimos episodios hemos hablado de finanzas, hemos hablado de cómo comunicarnos mejor, cómo mejorar nuestra intimidad sexual, etcétera. Así que si tú nos estás escuchando por primera vez, te invitamos a que vayas y escuches los episodios anteriores y luego ya escuches este, Daniel. Pero hoy vamos a hablar de otro tema, ¿no?
Sí, hoy vamos a hablar de cómo mejorar nuestra paternidad, ¿no? O sea, cómo mejorar como padres. Y esto es quizás una de las conversaciones que menos tenemos ya entrados en el matrimonio, ya entrados en la familia. Es tal vez al principio, cuando recién quedamos embarazados, tenemos pláticas de cómo vamos a ser como papás. Pero ya en el momento necesitamos retroalimentación, necesitamos... alguien dijo esto, ¿no? Lo que no puedes medir, no lo puedes mejorar. Y realmente estas conversaciones nos ayudan a medir cómo estamos como padres y en qué áreas necesitamos trabajar. Porque, Cintia, lo peor que puede pasar es que estemos, digamos, sosteniendo errores como padres porque simplemente no los hablamos, porque simplemente no los trabajamos. Y la bronca es que los errores que cometemos como padres pues van a repercutir quizás para toda la vida de nuestros hijos, si no tenemos cuidado, ¿no?
Así es. Y bueno, solamente recordándoles, estas conversaciones están basadas en 5 preguntas que nos podemos hacer para mejorar en todo. Esas 5 preguntas te las puedes hacer tú en lo individual para cada área de tu vida, pero ahora como matrimonio vamos a tener esta conversación basada en esas 5 preguntas. Entonces, es muy importante que recuerdo otra vez, si no has escuchado los episodios anteriores, primero voy a escuchar eso para que entiendas por qué estamos usando esas 5 preguntas, ¿no? Y esas 5 preguntas son nuestra base para poder platicar sin tener que acusarnos, sin tener que enojarnos, sin tener que sentir que me están atacando, etcétera. Porque obviamente todos los temas que tengan oportunidad de crecimiento, de mejora, siempre se pueden malinterpretar, Dani. O sea, siempre puedes pensar que tu pareja no está satisfecho, satisfecha, o que te está atacando, o que quiere cambiarte y te sientes mal o tomas personal. Y muchas veces por eso no hablamos de esos temas, porque son difíciles de recibir. O sea, más, por ejemplo, yo poniéndome en el caso de una mamá, ¿no? Nosotras, las mujeres, defendemos nuestra posición como mamá, somos bien como leonas, ¿sabes? Y de repente que alguien nos diga que no lo estamos haciendo bien, pues nos hace sentir muy mal. Pero una vez que tenemos estas conversaciones en un lugar controlado, en un lugar planeado, con estas preguntas como de referencia, entonces ya no se trata de algo personal, algo que me quieran atacar, se trata de algo que honestamente como papás queremos ser mejores, ¿no? Y yo creo que de todo, obviamente también queremos ser mejores en finanzas o en sexualidad o en comunicación, etcétera. Pero yo creo que uno de los temas que más nos importan a todos los que somos papás es precisamente nuestra paternidad, ¿no? La verdad es que si algo nos duele es que nuestros hijos sufran o que nosotros no estemos haciendo bien nuestro rol de papás. Por eso hoy vamos a hablar de esto, porque creemos que es un tema sumamente importante y que es algo que trasciende. O sea, no sé si me explico, Dani. O sea, el hecho de que nos demos este tiempo de conversar acerca de nuestra paternidad realmente va a tener un impacto en generaciones. O sea, no es nomás un dinero que vas a recuperar o unas finanzas que te van a sanar, sino son vidas impactadas por nuestra paternidad. Y es ponernos de acuerdo para ver cómo los vamos a educar y cuál va a ser nuestra visión familiar y cómo le vamos a hacer para que nuestros hijos salgan adelante, ¿no?
Sí, entonces la primera pregunta que nos hacemos es ¿qué estamos haciendo bien? Y es una pregunta de evaluación muy sincera para reforzar lo que estamos haciendo bien, o sea, seguir haciéndolo, pero aparte para animarnos, ¿no? Porque no todo son malas noticias, no todo es corrección. O sea, parte de la evaluación es ver qué estamos haciendo bien. Y como lo hemos dicho en otros episodios, el puro hecho de estar hablando, dándonos el tiempo de hablar sobre cómo podemos mejorar como padres, ya la estamos rifando. O sea, ya estamos haciendo más que la mayoría de lo que la mayoría hace, ¿no? Pero otra cosa que podemos tal vez estar haciendo bien como padres, o más bien que necesitamos hacer, es decirnos el uno al otro lo que el otro está haciendo bien. O sea, celebrar digamos, los éxitos, las virtudes de la otra persona, ¿no? Si eres hombre, pues de tu esposa, si eres mujer, de tu esposo. Y si le sabes que me encanta cómo eres como padre en este sentido, en este otro sentido, o me encanta lo que haces como mamá en este sentido, cómo le ha beneficiado a mis hijos el tenerte a ti como mamá, ¿no? Y eso es bien importante porque entonces preparamos el ambiente para tocar tal vez temas difíciles, ¿no? Pero siempre reforzando lo positivo.
Sí, eso es bien importante porque, como lo decía ahorita, o sea, una de las cosas que más necesita el corazón de un papá y de una mamá es afirmar que pues no la está regando completamente, ¿no? Sobre todo cuando estás con los hijos bebés que no sabes ni qué estás haciendo ni sabes cómo le vas a hacer en un año, no sé, como que el hecho de saber que lo estás haciendo bien, tranquilo, tranquila, eso nos ayuda y nos motiva, ¿no? Pero la segunda pregunta que nos debemos de hacer es ¿qué debemos hacer más? O sea, son cosas que tal vez hicimos hace un mes, hace dos meses, pero que no son nada más para hacerse temporalmente o de vez en cuando, esporádicamente, sino que debe ser algo que tomemos como hábitos. O sea, podemos a lo mejor, supongamos, ¿no? Pasar tiempo con nuestros hijos. A lo mejor en la pandemia pasamos demasiado tiempo con nuestros hijos, platicábamos mucho, estábamos al pendiente de sus emociones y todo, pero luego ya entraron a la escuela de nuevo y entonces dejamos de pasar tiempo con nuestros hijos de nuevo. O lo mismo nos sucede cuando hay estrés laboral o cuando hay alguna circunstancia, situación familiar, que de repente descuidamos el tiempo que pasamos con nuestros hijos. Entonces, no puedo decirle a mi hijo, si se queja, es que no, nunca estás conmigo, no le puedo decir, ah, ¿cómo no? El año pasado te invité a una nieve, ¿no? O sea, el estar con nuestros hijos presentes es algo que necesitamos hacer más. Y digo presentes porque muchas veces, por ejemplo, salimos a comer y estamos ahí todos comiendo, pero cada quien está en su rollo, ¿no? Cada quien está en su celular o platicando cada quien de una cosa u otra, pero lo que queremos es pasar tiempo de calidad. Y mucha gente dice esto, Dani, o sea, lo que importa no es la cantidad, importa la calidad. Pero nosotros, la verdad, Dani y yo pensamos que no es cierto eso, o sea, importa la cantidad también. O sea, entonces tener tiempo de calidad, pero también mucho tiempo de calidad, ¿no?
De hecho, esto no es que lo pensemos nosotros, es que lo escuchamos de los jóvenes a los que les hemos servido, ¿no? O sea, no solamente piden que estés enfocado en ellos, sino que pases realmente un tiempo. Por eso son tan importantes las vacaciones familiares y ese tipo de cosas, porque tenemos muchísima más atención hacia ellos por un tiempo más prolongado, ¿no? Entonces, es importante darnos cuenta, Cintia, que vivimos en un mundo súper ocupado, con tantas cosas queriendo robarse nuestra atención, el trabajo, los contenidos, las plataformas, las redes sociales, todo queriéndose robar nuestro tiempo. Pero no todo a lo que le dedicamos tiempo vale la pena dedicarle tiempo. Pero si hay algo a lo que vale dedicarle la pena el tiempo, es a nuestros hijos, ¿no?
Sí, algo que he aprendido últimamente es que si tú le quieres dedicar tiempo a algo o a alguien, necesitas agendarlo. O sea, no puede ser una sorpresa, no puede ser cuando tenga tiempo. Necesitas agendar el tiempo, la hora, planearlo. Y yo creo que como papás nos podemos dar el tiempo para citarnos con nuestros hijos individualmente y luego como familia. Tenemos que hacer esas citas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos dos hijas y a veces hay que salir con una y luego con la otra y luego con las dos. Y luego Dani y yo con los dos, o sea, pero cada uno necesita agendar esas fechas, esas citas, esos horarios. ¿Para qué? Para que nada más ni nadie pueda tomar el tiempo que le corresponde a nuestros hijos, ¿no? Por ejemplo, algo que necesitamos hacer es, diariamente hay una cantidad de tiempo que necesitamos pasar. Lo de las citas, pues está muy padre hacerlo a lo mejor quincenalmente o semanalmente. En muchos casos no se puede tanto, ¿no? Pero diariamente, ¿a qué horas vamos a pasar el tiempo junto con nuestros hijos, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros les compartimos, ¿no? Nosotros siempre pasamos tiempo en el desayuno, en la comida y en la cena. Y aparte, Daniel siempre ora por las niñas, va y platica con ellas un ratito en la noche. Yo también paso mucho tiempo con ellas. La verdad, pues, nosotros trabajamos aquí en casa, entonces tenemos la oportunidad de pasar mucho tiempo. Pero si tú estás trabajando en un trabajo 8 horas, por ejemplo, ¿a qué hora le vas a dedicar tiempo a tu hijo o a hija? Si es después de la escuela, o si es antes de la escuela, o si es en la noche, etcétera, ¿no? Otra cosa es interesarnos en sus vidas. Necesitamos hacer más eso. Platicar, preguntar. No hagas preguntas directas que nada más te contesten sí o no. O sea, pregunta cosas que tengan que ver con sus emociones, con sus planes, o con lo que ellos están imaginando, que te platiquen. Ajá, con lo que está pasando en tu vida. Es muy importante que algo que hagamos más, Dani, sea instrucción. Porque una cosa es corrección y otra cosa es instrucción. No son iguales. Y a mí me encanta eso porque antes de tener hijos, yo siempre decía, cuando tenga hijos les voy a explicar que no es lo mismo que yo te instruya algo, que hagas algo, y otra cosa que te tenga que corregir porque no lo hiciste. Pero si, ¿cómo van a saber nuestros hijos cómo dirigirse o cómo hacer las cosas si nosotros no les damos instrucciones, ¿no? Entonces yo creo que eso también, la falta de tiempo nos ha hecho fallar a veces a nosotros como papás en andar tan a la carrera que no instruimos. O sea, nuestros hijos necesitan saber de todo en la vida. O sea, te puedo dar 1000 cosas, ¿no? Finanzas, sexualidad, identidad, hasta cómo manejar, cómo lavar platos, cómo cuidar su casa, cómo lavar ropa, o sea, cómo hablar, cómo pensar, cómo dirigirse al sexo opuesto. O sea, hay tantos temas que nosotros a veces damos por hecho que nuestros hijos lo van a saber y damos por hecho como que, ya sabe el de sexualidad, sí, pues ve películas y ve programas y ya lo instruyeron, ¿no? Pero esa es responsabilidad de nosotros como papás y no debemos dejar que la instrucción venga hasta que ya cometieron un error. Nosotros tenemos que adelantarnos a las circunstancias, a las etapas, para que nosotros les vayamos diciendo cómo conducir su vida y no en un aspecto enfadoso, ¿no?, de estar tras de ellos, sino realmente ir detrás de ellos como viendo qué etapa de vida sigue, ¿no? O sea, por ejemplo, si tus hijos ya van próximos a la preparatoria y resulta que se van a tener que ir en autobús, ¿no? Es decir, pues hay que enseñarles, ¿no? Hay que enseñarles a andar en la calle, hay que enseñarles a hacer truchas y que no los hagan tontos en la calle. Hay que enseñarles, o sea, instrucción es algo que no podemos dejar de hacer.
Sí, de hecho en programación, Cintia, es bien interesante porque hay algo que se llama excepciones, que son cosas no programadas, que el sistema no sabe cómo reaccionar cuando sucede algo y es cuando truena, ¿no? Cuando vemos los pantallazos azules en la computadora o cuando vemos que en la página se colapsa, son cosas que no se programaron y eso es lo que sucede muchas veces con nuestros hijos, cuando no les hay código en ellos de instrucción para manejar lo que se enfrentan en la vida, no saben cómo reaccionar y normalmente reaccionan de mala manera, ¿no? Normalmente toman malas decisiones y luego nos molestamos, ¿no? Por eso instruir más a nuestros hijos es muy importante en lo que es relevante para sus vidas en este momento, ¿no? Pero otra cosa que podemos hacer al preguntar qué debemos hacer más es preguntarnos el uno al otro y de una manera bien sincera y preguntarnos, oye, según tu perspectiva, ¿qué crees que yo pudiera hacer más? ¿Qué crees que yo pudiera hacer mejor? Y es tan importante en la perspectiva de nuestra pareja, pues, porque somos complemento, somos ayuda mutua, ¿no? Nos apoyamos mutuamente y ahí tenemos que reconocer, Cintia, con toda humildad, que tenemos puntos ciegos, que tenemos áreas de nuestra paternidad que ni siquiera sabemos que estamos manejando de manera equivocada. Pero el único otro adulto testigo de cómo estamos haciendo las cosas, pues es nuestra esposa o el esposo, ¿no? Entonces, preguntarle a él o preguntarle a ella, según tu perspectiva, ¿qué puedo hacer mejor? Pues, ¿quién mejor que ella o él para decirte, ¿no?
Sí, y también, por ejemplo, algo que vino a mi mente es que también puedes aprender de lo que tu esposo hace que tú no haces, ¿no? O al revés. Porque, obviamente, si somos diferentes por ser hombres y mujeres, podemos ser humildes y decir, hoy puedo aprender esto de él, o por la personalidad, o por lo que sea. O sea, si yo veo algo que me gusta, que hace mi esposo con mis hijas y que yo quiero hacerlo, puedo tener la humildad de aprenderlo y también hacerlo, ¿no? Y la tercera pregunta, Dani, de lo que vamos a platicar como papás, es que debemos hacer menos.
Y una de las cosas que se me ocurren, ¿no? O sea, de las cosas que debemos hacer menos es ser menos permisivos. Porque es bien fácil volverte permisivo porque es incómodo disciplinar a tus hijos, la verdad. Es incómodo porque, pues, les caes gordos. Es incómodo porque la bronca con la disciplina es que tú tienes que ser disciplinado para disciplinar. Tienes que ser disciplinado para mantener las reglas, para mantenerlo. Si hay una corrección, pues mantener el castigo y todo eso. Pero muchas veces nos volvemos tan permisivos porque queremos ser buenos amigos de nuestros hijos en vez de ser sus padres, ¿no? Entonces, hay un cierto espacio para ser un poquito permisivos y, ándale, pues está bien, no pasa nada, ¿no? Pero cuando eso se convierte del día a día, esa permisividad se convierte en una corrupción de carácter para nuestros hijos. Entonces, no es algo que debamos de hacer, no es algo que nos deba distinguir. Se me viene a la mente lo que dice Proverbios 13:24, que dice, quienes no emplean la vara de la disciplina, odian a sus hijos. Los que en verdad aman a sus hijos se preocupan lo suficiente para disciplinarlos. Es decir, para crearles una estructura, para crearles un ritmo de vida, para levantarlos a la misma hora, para que coman adecuadamente, para que hagan su tarea, para que cumplan con sus responsabilidades en la casa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, demasiada permisividad corrompe el carácter de nuestros hijos.
Sí, y ahí en esa pregunta, Dani, también hay que preguntarnos, ¿no? Como qué es lo que deberíamos de hacer menos. O sea, a lo mejor en nuestra forma de ser, estamos durmiendo muy tarde. Digo, eso tiene que ver con los ser permisivos, ¿no? Pero qué cosas como familia estamos haciendo que una que otra vez no hace daño, pero que no podemos sostener, ¿no? Eso es muy importante. Algo que también debemos de hacer menos es, pues, a lo mejor comprar todo lo que tus hijos te piden. O sea, exacto. La verdad es que eso solamente les va a dar una perspectiva incorrecta o errónea o ilusionada, una ilusión de lo que es la vida adulta, cuando en realidad no puedes comprar todo lo que quieres. Entonces, a los adultos los mete ese tipo de educación, los lleva a estar en deudas y quedar bien con las personas. Entonces, de vez en cuando sí tenemos que decir no a lo que nuestros hijos quieran, aún que lo podamos pagar. Eso es algo bien, bien, bien interesante, ¿no? Pero es enseñarles prioridades y tiempos, etcétera, ¿no? Entonces, en estas preguntas quiero recordarles, no solamente van a hablar de lo que estamos hablando nosotros ahorita, sino que cada familia en especial y cada matrimonio van a surgir puntos diferentes en cada una de estas preguntas. Ahorita las que hemos llevado es, ¿qué estamos haciendo bien? ¿Qué debemos hacer más? ¿Qué debemos hacer menos? Pero la cuarta, Dani, es un tema ya radical. Esto no es hacer menos, esto es dejar de hacer. Porque, por ejemplo, una de las cosas que nosotros decimos hay que dejar de hacer es maltratar a nuestros hijos. Eso no es como los voy a maltratar poquito, ¿no? O sea, sí. Eso es estar abusando de tu poder, de tu fuerza, de tu conocimiento, etcétera. Y nosotros debemos amar a nuestros hijos, debemos instruirlos en la palabra de Dios, en lo que Dios quiere para sus vidas. Y de hecho eso dice en Efesios 6:4, dice que nosotros podemos hacer enojar a nuestros hijos por la manera en que los tratamos, ¿no? Y nos dice que los criemos en la disciplina y instrucción que proviene del Señor. A mí siempre me ha encantado este versículo porque eso me aclara que la frase deja eso porque yo no quiero que lo hagas no es válida en en la paternidad, ¿no?
Ah, es que a mí no me gusta.
Es que a mí no me gusta. No, o sea, no, nosotros no debemos hacer eso porque entonces los estamos disciplinando en nuestras ideas, ¿no? Y la verdad es que nosotros somos humanos también y podemos estar equivocados. Y además, igual que hace ratito les decía, o sea, les estamos enseñando a tener un criterio de valores con referencia a lo que los otros opinan o lo que creen que está bien. Pero nosotros tenemos una verdad absoluta que es la Biblia, con lo que nosotros debemos disciplinar a nuestros hijos. Y disciplinar no necesariamente requiere golpes o gritos o usar nuestra fuerza. Obviamente la Biblia nos enseña que a nuestros hijos que tengamos una vara de la instrucción y ese es un tema, no lo vamos a meter ahorita en todo ese tema. La verdad que nosotros sí creemos que los niños cuando no entienden instrucciones verbales, pues sí requieren a veces de una disciplina física leve y sin enojo y sin abuso ni nada de eso. Pero una vez que ellos van creciendo, van teniendo la madurez para aprender a través de disciplina, por ejemplo, de quitarles ciertos privilegios.
Consecuencias
de sus actos, ¿no? Entonces, eso es cuando nos disciplina, no nomás da la consecuencia. Nosotros tenemos que enseñarles cuál es el principio bíblico por el cual nosotros estamos haciendo eso. Incluso ver hacia futuro, o sea, te voy a corregir porque yo quiero que seas esta clase de mujer o esa clase de hombre, porque a Dios le agrada esto, ¿no? Entonces, el maltrato es estar reaccionando nada más emocionalmente. El gritar, el enojarte, nada más es estar reaccionando. No estás disciplinando, no estás instruyendo, no estás haciendo nada más que educando para que luego ese hijo te grite de igual de la misma manera.
O hiriendo su corazón, ¿no? Y otra cosa que no debemos de hacer o que debemos dejar de hacer es dejar de usar a nuestros hijos para lastimarnos entre nosotros, ¿no? Que eso sucede ya en familias donde ya hay mucha toxicidad y entonces le siembras veneno a tus hijos respecto a su otro papá para tú quedar bien o para tú lastimar al otro y eso es horrible. Eso yo en las conferencias lo decimos así, ¿no? Es como tomar a tu hijo, físicamente levantarlo y con tu hijo golpear a tu esposo. Pues sí lo vas a lastimar a tu esposo, ¿no? Pero tu hijo también va a salir muy dañado de eso. Entonces nuestros hijos no deben de ser ni nuestros intermediarios, ni deben de andar nosotros usándolos para pasarnos recados porque no le habla a tu papá, no le habla a tu mamá. O sea, no, nuestros hijos tienen que recibir una figura de unidad de nosotros como padres.
Otra cosa es no debemos tratar a nuestros hijos como si fueran el centro del universo. Y esto es algo bien difícil porque cuando nacen nuestros hijos, al principio, pues sí, es tan delicado y tan vulnerable que se vuelve el centro de nuestro matrimonio. Nos desvivimos por alimentarlo, cuidarlo, protegerlo y todo. Y entiendo esa parte, pero tiene que ir una transición en la que el matrimonio se convierte en el centro de la familia, ¿no? O sea, en sí el matrimonio no es el centro. Jesús es el centro de nuestra familia. Pero el matrimonio es como la base donde nuestros hijos van a tomar disciplina, amor, instrucción, confianza, etcétera. Entonces, si nuestro matrimonio no es una de las cosas más importantes que nosotros tenemos, entonces nuestros hijos se van a convertir en el centro de todo, ¿no? Y eso va a traer una división en nuestro matrimonio. Yo creo que ustedes saben que es todo un capítulo, o más bien parte de un capítulo de nuestro libro Indivisibles. Hablamos acerca de los hijos, cómo no podemos permitir que ellos vengan y traigan división. Pero también es el llamar centro del universo, es que todos los recursos son para ellos, el tiempo es para ellos, para sus prácticas, para su todo. O sea, no hay un tiempo para la familia o para el matrimonio porque los hijos se convierten en todo. Y eso nada más nos está programando para vivir una vida egoísta y centrada en sí mismo.
Sí, un narcisismo, ¿no? Con el que están batallando tantas personas ahorita, ¿no? Porque la vida no es así. Otra cosa que no debemos de hacer es corregir sin escuchar. Y eso, yo me he dado cuenta que es algo que he tenido que trabajar en mí, ¿no? Porque de repente estoy corrigiendo a mis hijas y ni siquiera las he escuchado, ni siquiera he escuchado su versión de los hechos, sus motivaciones reales. Y yo ya estoy enojado, ¿no? Pero fíjense lo que dice Proverbios 18:13, dice, precipitarse a responder antes de escuchar los hechos es a la vez necio y vergonzoso. O sea, quedas bien mal, en otras palabras, ¿no? Entonces, es bien importante, antes de corregir, escuchar a nuestros hijos. Y otra cosa que debemos dejar de hacer es tratar a nuestros hijos jóvenes como si fueran niños. Esa es otra forma de provocarlos a ira, ¿no? Mantener límites en sus vidas que ya no corresponden a la etapa de vida en la que están viviendo, ¿no? Y vemos jóvenes de 20, 22 años frustradísimos porque los tratan como si estuvieran en secundaria, pues, ¿no? O jóvenes de preparatoria que los tratan como si estuvieran en quinto de primaria.
Oye, Dani, pero también hay niños que los tratan como si fueran adultos, ¿no? Ajá. O sea, les dan responsabilidades y que no les corresponden en esa edad. Entonces,
libertades.
Entonces, lo que debemos de hacer es tratarlos conforme a su madurez y su etapa de vida. O sea, yo no puedo dejar ir a mi hija de 15 años como si nada a una fiesta y llegar a las 3 de la mañana. O sea, nadie debería andar a esa hora, menos una joven de 15 años. O sea, y así, o sea, cada una en la etapa en la que está. Y yo creo que en esta sección, Dani, de qué debemos dejar de hacer, pues es difícil de conversar porque yo creo que tiene todo que ver en nuestro carácter como individual, o sea, el carácter de cada uno como papá o mamá.
Sí.
O sea, nosotros cuando tuvimos a nuestros hijos no es como que, uy, nos hicieron un upgrade de madurez. O sea, la verdad es que muchos de nosotros seguimos batallando con los mismos rollos. Muchos traen traumas, muchos traen heridas de sus padres, mucha inmadurez en cómo manejas tus emociones, tus palabras, tus pensamientos, etcétera. Entonces tenemos que, para poder dejar de hacer estas cosas dañinas para nuestros hijos, lo primero que tenemos que hacer es trabajar en nuestra persona. Necesitamos madurar, necesitamos sanar, necesitamos llevar terapia, necesitamos resolver las cosas que quedaron inconclusas antes de ser matrimonio o hacer padres. O sea, es importante eso porque yo veo todas estas cosas que debemos dejar de hacer y son puros rollos también de nosotros, ¿no?
Sí.
Que estamos batallando, por ejemplo, eso que decías, ¿no? De escuchar a tu hijo antes de que le des una regañada, o sea, o el reaccionar enojados y maltratarlos, y todas esas cosas son producto de una falta de trabajo interno, ¿no? Y lo que más nos molesta, hay un dicho de eso, Dani, ¿no? Que lo que más te molesta a veces de tus hijos es lo que tú haces, o sea, es con lo que tú batallas también. O sea, tú ahí andas adoctrinando a tus hijos, regañándolos bien feo porque se levantan tarde, o porque no hicieron ejercicio, o porque no leyeron, o porque hablan muy fuerte y gritan y son groseros. Pero resulta que es todo lo que tú también estás viviendo y no ven en ti ese ejemplo. Entonces se convierte en una rebeldía en nuestros hijos al querer nosotros cambiar algo que nosotros mismos no hacemos.
Otra cosa que debemos de dejar de hacer es dejar de tolerar el pecado. O sea, el pecado de nuestros hijos, ¿no? Mientras están viviendo en nuestras casas, no podemos tolerar sus desafíos a Dios y su deshonra a Dios, ¿no? Y vemos en muchas ocasiones, por ejemplo, familias tolerando que el hijo meta a su novia a su cuarto y tenga relaciones sexuales con ella y no hayan cómo hablar con él. O un hijo o una hija que es grosero y desafiante con alguno de los dos y se tolera. O sea, esas cosas no las deberíamos de permitir porque las consecuencias las van a sufrir los hijos, ¿no? Vemos, por ejemplo, en la Biblia el caso de los hijos de Elí, ¿no? Que empezaron a actuar de manera incorrecta y Elí no los reprendió y por lo tanto terminaron muertos esos jóvenes, ¿no? Lo vemos también con Absalón, ¿no? Cuando empezó a hacer cosas inapropiadas y David no lo reprendió y ese hijo terminó mal. O sea, es algo que tenemos que hacer como padres, es ponernos firmes en cuanto a los temas morales, ¿no?
Sí, y eso, Dani, lo quiero conectar a otra cosa. O sea, lo que debemos de dejar de hacer es dejar de entregarle la autoridad y la responsabilidad de instrucción bíblica de nuestros hijos a la iglesia, o a la escuela, o a la sociedad, o a la cultura.
Al gobierno.
Ajá, al gobierno. O sea, necesitamos tomar nosotros esa responsabilidad, dejar de dejarla en manos de otras personas que tal vez no tienen el temor a Dios, ¿no? El respeto a Dios. Y eso me lleva al punto número 5, porque quiero decir algo que conecta con esto. Y la pregunta 5 es, ¿qué necesitamos empezar a hacer? Entonces, no solamente es no tolerar el pecado o no dejar esa responsabilidad de instrucción a otras manos, sino retomarla nosotros. O sea, necesitamos retomar la autoridad con nuestros hijos. O sea, a lo mejor la perdimos porque se la entregamos a alguien más, pero necesitamos retomarla en un fundamento de amor y de autoridad que Dios te da como papá. Yo creo que eso es una de las cosas más importantes que necesitamos hacer como papás. Tomar autoridad con nuestros hijos, una autoridad sana, una autoridad sacrificial, una autoridad con amor. O sea, hablar de autoridad no tiene que ver con un autoritarismo, sino con un amor sacrificial hacia tus hijos, una dedicación, un tiempo y una instrucción de la palabra de Dios en sus vidas. Yo creo que necesitamos retomar eso, porque la verdad es que tú no puedes tener más autoridad en la adolescencia que la que te estuviste ganando toda la vida. O sea, yo creo que muchos papás quieren retomar autoridad ya que sus hijos llegan con cartas de la escuela con problemones. O sea, pero esa autoridad no te la fuiste ganando con el tiempo, con la comunicación, con el amor. Entonces, pero no significa que no la puedas retomar. Necesitamos retomarla para que entonces nosotros podamos sembrar en el corazón de nuestros hijos un temor a Dios, una instrucción bíblica, que ellos aprendan a través de nosotros todas estas ideologías que gobiernan nuestro mundo y mueven la cultura actual. O sea, que no sea la cultura que les enseñe las ideologías según su perspectiva, sino que nosotros, conforme a la verdad de Dios, podamos enseñarles lo que está sucediendo e irlos preparando y anticipando a lo que les van a enseñar en la escuela, o los amigos, o las redes sociales, o Netflix, o lo que sea. O sea, que escuchen primero de nosotros antes de enfrentarse a una realidad que tenemos el día de hoy, ¿no?
Sí, otra cosa que necesitamos tal vez empezar a hacer, ¿no? En algunos de los casos que nos escuchan, es empezar a supervisar lo que nuestros hijos están consumiendo. O sea, no es garantía que porque sea para niños, sea adecuado para niños. Ahorita están encontrando, por ejemplo, en YouTube Kids, Cynthia, lo primero que te aparece, el primer video cuando haces una cuenta nueva y entras a YouTube Kids, es un video de transexuales. Ese es el primer mensaje que están recibiendo. Entonces tú puedes decir, YouTube Kids, está todo blindado, todo tranquilo. No, hay gente que va por el corazón de tus hijos, hay gente que va por la pureza de tus hijos a través de todo lo que están consumiendo, Fortnite, Netflix, YouTube, todos los medios, a través de los juegos, a través de la música, todo está yendo por el alma de tu hijo. Y no puedes solamente cerrar los ojos o cerrar los oídos y decir, no, voy a esperar que todo va a salir bien. Necesitamos empezar a tomar control sobre lo que nuestros hijos consumen, aún si a lo que consumen, hablando de comida y hablando de lo que toman, están los adultos plagados de enfermedades y de diabetes y de hipertensión y todo, porque crearon hábitos de niños en casa, ¿no? Donde lo que comían era totalmente dañino y es algo que es nuestra responsabilidad. Los hábitos alimenticios que hacen nuestros hijos, ¿no? O, por ejemplo, otra cosa que necesitamos empezar a hacer es poner límites donde no los hay. Donde se nos está, digamos, desviando o deformando el carácter de nuestros hijos. Ahí necesita haber un límite, ¿no? Entonces, como pareja necesitamos platicar a ver dónde necesitan límites nuestros hijos.
Sí, otra cosa que debemos de hacer ya cuando terminamos de hablar de este tema, y esto no nomás es hacerlo una vez, yo creo que lo agregaría en el tema de qué debemos hacer más, es orar diariamente por nuestros hijos. O sea, algo que a mí me encanta es que yo sé que Dani ora por sus hijas y yo también estoy orando y a veces oramos juntos, pero aunque no lo puedan hacer juntos todos los días, traten de tomarse el tiempo de orar por sus hijos continuamente. O sea, necesitamos tomarnos de la herramienta más poderosa que es la oración para luchar aún con los enemigos que no podemos ver. O sea, tus hijos, hay días en que están batallando con cosas súper gruesas que a lo mejor nunca te vas a dar cuenta, pero que tú ya oraste, tú ya le pediste a Dios que le ayudara y le fortaleciera. Algo que yo siempre oro es, a lo mejor tú puedes compartir algo, ¿no? Pero yo siempre estoy orando, Dios, pon barreras de protección de toda mentira que el enemigo quiera sembrar en su identidad, en su corazón, en su valor, etcétera. Todo pecado, toda tentación, líbralos, Dios. O sea, y no solamente eso, o sea, no solamente hemos orado por nuestras hijas, sino les hemos enseñado a orar ellas también en medio de las circunstancias difíciles, porque el enseñarles a nuestros hijos a orar es una herramienta que ellos tienen que tener, porque los niños de hoy, los jóvenes de hoy, más que nunca en la historia están viviendo muchas crisis, o sea, muchas mentiras en su cabeza, muchas influencias, mucha desinformación, mucha ansiedad, depresión, etcétera. Y a veces los papás ni en cuenta nos damos, pues, ¿no? Entonces, orar por ellos y enseñarles a ellos cómo orar y cómo atacar esas guerras en su mente es algo clave. Entonces, yo les quiero decir, yo sé que ser padres no es fácil, pero no podemos decir que nadie nos enseñó, porque la palabra de Dios está llena de instrucciones, está llena de verdad, y ese puede ser nuestra guía para ser mejores papás, ¿no?
Sí, otra cosa que te recomiendo que ores sobre ellos es las expectativas que tú tienes o que te sintonizas con Dios y que crees que Dios tiene para ellos. Porque en la oración les estás marcando su futuro. Entonces, en vez de ser padres que maldecimos a nuestros hijos y les estamos pronosticando el fracaso y la derrota y cómo les va a ir mal si siguen así, en vez de eso vamos a declarar lo que Dios sueña con ellos, lo que Dios espera con ellos. Eso es bendecir.
Muchas gracias por haber escuchado nuestro podcast. Para nosotros es muy importante escuchar tus comentarios.
Síguenos a través de nuestras redes sociales en Somos Indivisibles en Instagram y Facebook. Y también puedes ver todos nuestros contenidos adicionales en nuestra página vivoalternativo.com.
Si este podcast fue de ayuda para ti, te invitamos a que lo compartas con otros matrimonios. Hasta la próxima.